La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Aleluya, gloria a Dios. Dios bendice esta hermosa obra, bendice a cada uno, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea todo el honor y la gloria por todo lo que se va a decir y hablar en esta noche, en este lugar. Úsame, Padre, conforme a tu voluntad, que tu palabra no, que sale de tu boca, no regresa a ti vacía, mi Dios, sino que hace lo que tiene que hacer, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. Aleluya. Damos gracias a Dios. En el título del mensaje de hoy, seamos estratégicos en la salvación. O sea, la salvación que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos servirle a Él. Una vez preguntaron, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Sí? El predicador fue bastante específico. Yo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Individualmente, cada uno. Todo el mundo comenzó a decir un montón de cosas, y realmente no atinaron lo que era, lo que se buscaba la respuesta. Y la respuesta era que es ir al cielo. El propósito de todos nosotros es ir al cielo, pero también ganar todas las almas posibles para que vayan con nosotros al cielo. La idea no es ir solo al cielo. La idea es ir al cielo, pero haber ganado muchas almas para Cristo. Es un gran propósito. Yo quiero que busquemos en Hechos 13:36 un pasaje muy interesante sobre David. El pasaje es interesante. El pasaje es así, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Presten atención que el escritor inspirado dice algo interesante. Dice: a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, dice, durmió. Es interesante que uno sirva en su propia generación. Ya cuando uno va a dormir, me refiero a morir, ya no puede hacer más nada. O sea, lo importante es que en tu generación actualmente, cada uno haga la voluntad de Dios. Miren que el escritor dice: habiendo David servido a su propia generación según la voluntad de Dios. O sea, es importante de que tú logres servir en tu generación a Dios como Él quiere, de tal manera de que tú puedas, cuando vas a dormir, he peleado la buena batalla, he cumplido la voluntad de Dios, he acabado la carrera, he hecho todo lo que Dios quiere que yo hiciese. Y es interesante esa voluntad, ese propósito, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra generación. Después que tú duermes, tú no puedes hacer más nada, moriste. Ninguno de nosotros puede hacer algo después que muere, ninguno. Por eso es importante de que tomemos conciencia y que podamos hacer lo que Dios nos mandó hacer en esta generación. Ya que tú estás bastante anciano, bastante enfermo, dolido, etcétera, etcétera, no puedes hacer nada. Así que es importante que nosotros nos preocupemos de eso. Y hay algo interesante que yo quería traer a colación, es que cada uno de nosotros debe ganar todas las almas que sean posible. O sea, cada uno de nosotros debe preocuparse el ganar almas, de tal manera de que cuando tú vayas al cielo, tú puedes decir: Señor, he hecho lo que tú me mandaste hacer. Y no nos quedemos tranquilamente como algunos se quedan tranquilos sin hacer la obra que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a ganar almas. Dios nos llamó a buscar al perdido, al no creyente, al que ahora mismo nosotros lo señalamos por gay, pecador, corrupto. Pero Dios quiere que nosotros lo ganemos para Él. O sea, es una labor que nosotros tenemos que desempeñar en nuestra generación. Porque después nuestros hijos harán su labor en su generación. Pero nosotros tenemos que terminar lo que empezamos. Todos nosotros tenemos que terminar lo que hemos empezado, iglesia. Tenemos que tener conciencia de que Dios nos llamó a hacer algo para Él y debemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra generación. De tal manera de que podamos complacer a nuestro Dios y que así su nombre sea glorificado. Amén de los amenes, tenemos un enemigo que pelea contra nosotros. Y nosotros tenemos el problema de que cuando vamos a hablarle a alguien, lo hablamos por hablar y no nos preocupa cuál es el resultado. Y la gente se nos pierde. Pero Dios nos mandó a que tuviésemos nosotros celos. Celo por el perdido. Celo para alcanzar a aquel que no conoce al Señor. Hay muchos extranjeros, muchos nacionales que no conocen al Señor. Otro tanto que lo conocen y lo han abandonado. Pero nosotros que estamos en la brecha, nosotros que estamos todavía en el camino, nosotros que estamos todavía luchando para poder servir a nuestro Dios, debemos preocuparnos por ganar a aquel que no conoce a Jesucristo, aquel que no es creyente. Entonces, hay un pasaje que me gusta mucho aquí en Corintios, 2 Corintios, sí, 4, 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Miren que Pablo dice: si el evangelio que yo he predicado está encubierto, o sea, que alguien no lo conoce, son los que se están perdiendo. Es importante, iglesia, de que el evangelio lo conozcan las personas para que no se pierda. Debemos tomar conciencia que cada uno de nosotros hemos sido llamados a que nadie se pierda, que tengamos contacto con Él. Amén de los amenes, no lo pudimos alcanzar, pero ustedes se imaginan, stop, tu hijo se pierde, tu hija se pierde, tu familia cercana, tus sobrinos se pierde, tu mamá o tu papá se pierde, familiares cercanos se están perdiendo. En nuestra generación se pierde. Nuestros tíos se pierden. Nuestras amistades cercanas se pierden. Porque no hemos tomado la conciencia nosotros, el deber que Dios nos llamó a cumplir delante de Él, de poder ganar las almas para Él. Digan amén. Santo Dios. Y es crucial de que nosotros, Dwayne, antes que tú vayas allá, hay un pasaje que yo quería leer. El pasaje me llama la atención, está en Hechos 4, no sé si tú podrás ayudarme en eso. Sí. Hechos 4, 29, Dwayne, tú puedes hacerlo, ¿ah? Hechos 4.29 dice así. Hechos 4.29 dice así. Ajá. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso era cuando Pedro y este Juan fueron juzgados, golpeados, asustados, amenazados. Te voy a quitar la vida. Y un montón de cosas que le habían dicho los judíos muy disque piadosos a Pedro, a Juan, para que se callaran la boca. Nadie nos ha dicho a nosotros eso y nos callamos antes de tiempo. Nadie nos ha amenazado de muerte y nos callamos antes de tiempo. Nadie nos ha asustado como asustaron a esos dos y nos callamos nosotros. Y no hablamos el evangelio que Dios quiere que se hable. Y no somos la iglesia que Dios quiere que seamos nosotros. Pero ellos dicen, Señor, danos fuerza, danos autoridad para poder hablar tu palabra. No le importó la amenaza, no le importaron las situaciones adversas, no le importaron el problema económico que pudiese haber. Solamente le importaron a ellos hablar de la palabra de Dios a los perdidos. Y lo interesante es que el verso que sigue, 30. Y mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso nunca va a ocurrir con aquellos que se mantengan callada la boca. Nunca va a ocurrir eso, nunca, never in life, nunca en la vida va a ocurrir sanidades, señales, prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos callamos la boca, iglesia. Las señales de nuestro Señor Jesucristo no nos siguen a nosotros. Nos interesa otra cosa y no lo que el Señor quiere que nos interese realmente. Nos preocupa el dolor del otro, nos preocupa las situaciones y hablamos de aquello, del otro, pero nunca hablamos de la palabra de Dios. Y Dios nos llamó, iglesia, a que podamos nosotros cumplir su voluntad, y es hablar de aquellos que son perdidos de la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el 31, cuando hubieron orado, miren lo que pasó, cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló. Me llama la atención de que cuando uno le promete algo a Dios, Dios le cree. Dios cree cuando tú le prometes algo. No te enredes en las patas de los caballos. No te enredes en situaciones sentimentales. Hay mucho que hacer para Dios, iglesia. Hay gloria que buscar de parte de Dios. La gloria de Dios quiere caer en medio de nosotros. Pero ¿dónde están aquellos que le creen a Dios hablando de su palabra de tal manera que caiga en la iglesia, caiga en nuestra vida la gloria de Dios? Y sigue diciendo ese. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, ya estaban llenos. Pero lo que quiere decir es que comenzaron todos a hablar en lengua. El Espíritu Santo comenzó a bendecirlo. Y dice, apruebo lo que están diciendo. Apruebo la intención de ustedes. Apruebo el interés de ustedes. Yo estoy aprobando. Y mira, que le doy prueba de que yo apruebo lo que están ustedes pensando hacer. Y todo el mundo comenzó a hablar en lenguas. Dice, ya. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Sigue el 32. Dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de los que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Qué tremendo. Cuando nosotros, ¿por qué tú no ves? ¿Por qué tú no ves la gloria de Dios en tu vida? Porque tú no hablas de Dios. Tú hablas de los problemas del país. Tú hablas del problema del hermano. Tú hablas de tus propios problemas. Tú comentas hasta las novelas que tú estás viendo. Tú comentas todo lo que tú puedas ver, pero la palabra bendita, la palabra eterna, la palabra que tiene vida, la palabra que cambia aquel que está muerto en vida, la palabra que es cortante, es más cortante que tu espada de filo, no hablas de eso. Y Dios nos llamó a hablar su palabra a los demás. Ok, perdón, vamos a 2 Corintios nuevamente, pero es 4:4. Ahí está, El hombre está con razón, está gloria caída con él. Dice, en lo cual el Dios de este siglo, según la, mire lo interesante. Dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién? ¡Satanás! ¡Ay, Dios mío, Padre de la gloria, ayúdanos! ¡Ay, santo Dios! Ah, no lo quería mencionar. Ah, perdón. El Dios de este siglo es Satanás, ¿sí? Tengamos eso clarito. El escritor inspirado lo escribe en minúscula. El Dios de este siglo es el diablo. El diablo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando dice cegó, es que puso un velo. Puso algo en los incrédulos. Es como cuando los pensamientos le puso algo para que ellos no pudieran entender el evangelio. Ve, a cada uno le ha puesto un velo. A tu hija, a tu hijo, a tu esposo le ha puesto un velo. El diablo ha puesto eso. Es más, tú estás también en el peligro de que te pongan un velo. Y eso lo pone el diablo para confundirlo. Y juramos que estamos bien. Juramos que estamos bien. Delante de Dios estamos mal, iglesia. El Señor sí tiene que juzgar para bendecir. No sé qué hará con nosotros. No sé qué hará con nosotros. Me dice Señor y Señor, y no haces mi voluntad. No que yo, no haces mi voluntad. Y me dice Señor, Señor, en tu nombre yo hice. No has hecho mi voluntad. Y no es tan solo venir a la iglesia. Te felicito que tú estás llegando. Les felicito de corazón. Pero la voluntad de Dios es que mucha gente sean salva. Y cuando eso ocurre en esta obra, el Espíritu Santo de Dios nos va a tomar al punto de que nadie va a hacer algo maravilloso. La gente llena de la gloria de Dios, el Señor manifestándose de una manera súper gloriosa. Porque hemos cumplido su voluntad. No es pelear con el hermano. No es señalar al hermano. No es buscar satisfacer tus deseos propios. Es cumplir la voluntad de Dios para esta generación. Y que Dios te llamó a que tú pudiese ser parte de la gloria de Él al cumplir su voluntad en esta generación. Pero nos entretenemos mucho con cosas superficiales. Nos entretenemos mucho con mi deseo, mi gusto, mi voluntad. Y dejamos lo de Dios aparte. Lo dejamos. Y decimos que amamos a Dios. ¿Ve? Psst. Te van a Dios. Adiós. Amén. Amén. Ay, na, na. Y no hacemos su voluntad de hablarle a otro de él. Pero dice que hay un enemigo que la Biblia dice, el Dios de este siglo. Es real. El diablo es real. No es ficticio, es real. Y él anda buscando a que toda la gente, por eso tú ves que se ha proliferado en Panamá, todo lo contrario, las pandillas, los crímenes. Hoy hubo como 5 muertos, no sé qué cantidad de muertos en accidente, algo increíble está pasando en el país. Y se están perdiendo la gente. Estoy seguro que ninguno de ellos conocían a Jesucristo. Y se van directamente al infierno. ¿Y dónde está mi iglesia? Dice el Señor. ¿Dónde están aquellos que yo le he llenado de mi gloria? ¿Dónde están aquellos que yo lo llamé y le di un propósito de ganar las almas en esta generación? ¿Dónde están aquellos que me dicen que me aman? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a pagar supuestamente el precio para glorificar mi nombre? ¿A dónde? ¿Dónde están aquellos que dicen que quieren servirme? ¿A dónde están que no los encuentro? Pero mientras el enemigo anda buscando, y dice, es como que el enemigo dice que se entretengan ellos en la iglesia, y allá afuera yo voy a acabar con el resto de la humanidad. Y la iglesia acá solita, alabando a Dios, diciendo que alaban a Dios, diciendo que aman a Dios, diciendo que están dispuestos a hacer todo para Dios, diciendo que tienen ministerio para Dios, diciendo que tienen los dones para Dios, diciendo, pero entonces, ¿dónde están las obras? Por su fruto, dice la Escritura, lo conoceréis. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Iglesia, no deje que el enemigo ponga un velo en tu rostro, en tu pensamiento, y quítate ese velo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tu hijo? Mira, hay una cosa. Todos los que tenemos hijos aquí, debemos preocuparnos por ellos. 100%. Mientras tú te distraes, está bien, tú eres buena trabajadora, trabajador, tú haces todo bien, tú llegas a la iglesia, pero tu hijo, tu hija, ¿qué? Tus sobrinos, sobrinas, ¿qué? Los tuyos, de ellos. Ah, no, allá ellos, que se vayan para el infierno. Hay alguno que una vez me dijo eso y me quedé asustado. Ay, cristiano que me dijo, ah, no, no importa, que se vayan para el infierno. Pero miren, dice la Biblia, es reveladora. La Biblia nos enseña lo que está ocurriendo tras batidores. La Biblia nos muestra qué está pasando para que tú tomes carta en el asunto y que tú puedas tener victoria. La Biblia es un regalo de parte de Dios para que seamos unas personas exitosas. En toda nuestra vida tengamos éxito. Pero cerramos la Biblia y actuamos según nuestro entendimiento humano. Y nos preocupa. Pastor, ora porque tengo un problema grande en el trabajo. No dice para ganar almas. Tengo un problema en el trabajo. Me quieren botar. Y eso es una injusticia. ¿Y ganaste almas? No, porque me quieren botar. No sé por qué, pero me quieren botar. O sea, nos desviamos de lo que Dios nos llamó a hacer. Tenemos nuestro propio deseo. A todos los días, porque quiero que me haga un aumento. Eso está bien, eso no está mal. pero te centras en eso. Un aumento, porque todo está caro en este país. Necesito un aumento, y que sea de 300 para adelante. Y tú pones toda esa exigencia. Dios es soberano, Él lo puede hacer. Pero ¿en qué te estás centrando? Y se nos olvidan las almas. No quiero terminar aquí. Dice, lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Dice que el diablo cegó, le puso un velo, él le puso para que no entendieran el evangelio. El diablo puso eso en tu hijo, en tu hijo, en el hijo que salió en tus entrañas. Ha puesto un velo para que no conozca el evangelio, y tú estás tranquila, estás tranquila. Te hace falta llorar delante de tu Dios por los tuyos, preocuparte por los tuyos, de tal manera de que Dios pueda hacer la obra y ver que en realidad estás preocupada, preocupado por los tuyos. Y si es así, mire, Dios revela en su palabra, dice, Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. El evangelio de la gloria de Cristo, para que no le resplandezca. Piensa en tu hija o en tu hijo que no van a la iglesia, en tu gente que no van a la iglesia. Piensa allá, ellos que no quieren venir, se van para el infierno, se van para el infierno, se van para el infierno. Pero mira que Dios nos mandó que nosotros pudiésemos pelear. O sea, cuando dice cegó el entendimiento, Él puso un velo. Él puso un velo para que la gente tuya no crean en el evangelio, para que la luz del evangelio no llegue a ellos. O sea, por gusto, por gusto tú le hablas a los tuyos, porque no van a aceptar nada. Tú tienes que entender que el enemigo ha puesto en ellos un velo. Ha puesto un... No es, esto es espiritual. El escritor inspirado dice, hay un humo, un obstáculo, hay una pared que impide que el evangelio entre a los incrédulos. Piensa en tu familia que son incrédulas. Piensa. Ahora piensa, cuéntalo, te van a faltar dedos. El diablo se ha puesto a cegarle el entendimiento para que ellos no entiendan nada de Jesucristo. Para que no entiendan nada de Jesucristo. Los tuyos están al borde del infierno, al borde de caer en el infierno, porque no hemos despreocupado por orar delante de Dios por ello. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, ese velo que lo ciega, quítalo. Ese muro que impide que le entre el evangelio, quítalo. Dios, con la oración es donde hay victoria, iglesia. La oración es que cambia las cosas. Dios nos dio un arma poderosa que se llama la oración, y Él quiere que lo utilicemos de tal manera de que tú, con autoridad, que Dios te dio autoridad, tú puedes decir, se ha quitado ese velo, de tal manera que le entre la luz del evangelio,
De tal manera de que entienda y acepte el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Pero aquellos que creen, y si tú le crees a Dios, tienes que orar con autoridad para que esa gloria de Dios caiga sobre lo tuyo, caiga sobre los conocidos, de tal manera de que el nombre de Dios se manifieste sobre nosotros. Hay gloria de Dios cuando tú le crees y practicas lo que Él te llamó a hacer. Iglesia,
él no mandó a que estuviéramos de picnic. Andamos de picnic, andamos como que toda una fiesta, vamos a divertirnos. El diablo no se está divirtiendo. El diablo está enredando a la gente. El diablo está haciendo de la suya. Y la iglesia del Señor está dormida. Nosotros, iglesia, estamos dormidos, despreocupados de la verdad de Dios. Y la gente no recibe el Evangelio de Dios, porque no hay ni uno que esté dispuesto a hablar de la palabra de Dios a aquellos que están cegados por el diablo. Tenemos nietos, nietas, hijos, hijas que no reciben el Evangelio. Y estamos tranquilos. Dios sabe que se van para el infierno. Porque no hemos despreocupado. Es tiempo de que cada uno de nosotros, pelee la batalla por los suyos, por nuestras amistades, por nuestros conocidos, por nuestros compañeros de trabajo y de estudio, de tal manera de que la gloria de Dios caiga en aquellos que son inconversos, aquellos que no conocen. Vuelvo y repito, eso no se logra porque tú tienes mucha labia. Eso no sirve para el diablo. Ese conocimiento que tú tienes sin el poder de Dios no sirve para nada. Es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra. Que tú le tienes que creer a Dios y bajo el poder de la gloria de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, cuando tú hablas con autoridad, Dios respalda, porque tú tuviste un tiempo orando por esa persona, tomando autoridad por aquel que no conoce a Cristo, y tú estás dispuesto a pagar el precio, y Dios está dispuesto a respaldar tus oraciones. Es algo maravilloso nuestro Dios. Conoce a Dios, iglesia. Conoce a Dios, iglesia. No es que porque tú eres buena gente, no es porque tú tienes labia, no es porque tú eres lo máximo o lo mínimo. No importa lo que tú tengas y eres. Lo importante es que bajo la unción del Espíritu Santo, ahí hay respaldo de Dios. Tus amistades del trabajo se van a rendir a los pies de Cristo cuando tú pelees por ellos. Tu hija que está perdida en el lodo, tu hijo que está sumido en vicios, Dios tiene poder para darle vida y levantarlo. Pero ¿dónde están aquellos que le creen a Dios y oran? No es que tú vayas a hablar. Yo estoy cansada de decirte que debe buscar de Dios, que venga a la iglesia. Por favor, venga a la iglesia. Eso no sirve. La oración del justo puede mucho. Y cuando tú oras a Dios pidiéndole por ella, por él, Dios hace la obra. Hace falta de que nosotros, iglesia, hace falta que nosotros peleemos por los nuestros. pelea por los tuyos, pero no es que yo lo traje ya, pastor, no es eso. Lo importante es que él reciba una revelación. El enemigo lo tiene cegado, lo tiene vedado, obstaculiza la verdad, no le entra la luz del evangelio. Y es necesario de que tú rompas con oración, recalco con oración, recalco con oración, vuelvo y recalco con oración, porque la gloria completa es aquel que todo lo puede, el Todopoderoso. La gloria no es tuya ni mía, la gloria es de Él. Por eso es importante de que tú tomes el control que Dios te llamó a tomar. Y no te vanaglories cuando Dios comienza a usarte. Sé humilde. No soy nadie, Señor. Tú le hiciste, Dios. Pero tú oraste. Tú lloraste. Tú suplicaste. Tú intercediste por esa persona delante de tu Dios. Y Dios escuchó tus ruegos. Dios escuchó todo tu llanto. Lo vio Dios. Esas lágrimas cuando caen, esas lágrimas no caen por gusto. El Dios que todo lo puede sabe cambiar todo problema en bendición. Por eso dice la Biblia: Él cambia las cosas malas en buenas. Cambia mi lamento en baile. Pero todo eso ocurre cuando tú y yo le creemos a Dios. Todo eso ocurre cuando tú y yo le clamamos a Dios. Ok. El yo, fíjense que vamos a encontrar gente que van a sacar argumentos humanos para ellos entonces justificar las cosas. Por eso tú tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que haga la obra. Hay gente que conoce bastante letra menuda del mundo. Conoce bastante. Hay gente que sabe enredar. Y es más, te convierten a ti. Y tú que tienes la verdad, quedas confundido. ¿Será verdad lo que dice? ¡Santo Dios! Por eso es importante que tú le clames a Dios. Las personas no van a entender nunca de que ellos deben morir, que su yo debe morir. No van a entender eso nunca. Gálatas 2:20 dice así. Ahí está, Duen. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese yo no debe vivir. El yo de los inconversos no debe vivir más. Pero ellos no entienden eso. Ellos no captan eso. Pero la única manera es que por la oración el Espíritu Santo de Dios revele la verdad, de tal manera de que esa persona, por sí, no por sí misma, sino por la ayuda del Espíritu Santo, pueda entender lo que Dios está haciendo. Dice: más vive Cristo en mí. Y hay mucha gente que el conocimiento no es malo, es bueno, pero hay gente que prefiere o ponen por encima su conocimiento humano sobre el de Dios, en vez de que el conocimiento de Dios sea primero. Pero lo hacen inconscientemente, porque el diablo se lo ha puesto en su corazón. Y le falta que alguien le revele la verdad. Tiene que morir al yo. ¿Qué es eso? ¿Que morir yo al yo? ¿Qué es eso? Ok, dice: lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. A mí me gusta mucho cuando Pablo dice: ¡ay, miserable de mí! Eso está en Romanos 7:24 de Romanos. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo reconocía que, ¡ay, qué desgracia! Tengo yo, fue problema este cuerpo de muerte. Todos aquellos que están ahí, ese cuerpo de muerte, lo tienen hecho una etcétera cada uno. ¿Por qué la gente de allá afuera, ve? ¿Por qué la gente de allá afuera le gusta la bajeza, la promiscuidad? Le gusta mucho adulterio, fornicación. Le gusta mucho ser homosexual. Le gusta mucho ser lesbiana. Le gusta ser travesti. Le encanta mucho lo que es el carnaval. Porque el diablo se lo ha puesto. El diablo lo tiene así enredado. Es el diablo que lo tiene enredado. Su yo no ha muerto. Hay gente en la iglesia que prefieren ir a esas diversiones que buscar de Dios. Hay que morir en el Señor. El Señor tiene que morir. Tiene que morir. Nosotros hemos sido llamados a ganar a aquellos que están perdidos, iglesia. Todos nosotros debemos preocuparnos por ganar almas para Cristo. No solamente se va a llenar la iglesia, sino que va a derramar Dios su gloria. Veremos maravillas en la iglesia. Veremos sanidades, milagros, prodigios. Veremos cómo Dios soluciona problemas inalcanzables. El Dios de todo lo puede, el Dios de lo imposible, hará todas las cosas posibles. Es un Dios majestuoso, es un Dios todopoderoso, un Dios glorioso. Pero Él dice: ¿dónde están los que me creen? No los hallo, no los hallo. ¿Dónde están los que me creen? Cuando tú le crees, porque tú le haces la voluntad de Él. Tú haces lo que Él quiere que tú hagas. Vas y ganas las almas. Yo quiero ver cómo yo termino aquí con cuatro cosas que debemos hacer nosotros para poder alcanzar al perdido. Para alcanzar al perdido. Hay una cosa interesante en esto, que el perdido, el que está allá afuera, se vuelve orgulloso. ¿Tú no te das cuenta? Se vuelve muy orgulloso. Está bien, yo voy a tu iglesia, pero yo, para que tú veas que yo no me molesta. Hay una vanidad, se siente. Sí. Pero si Dios se está moviendo, Él no puede actuar así. Dios sabe humillar al orgulloso, al altivo. Ese es nuestro Dios. Pero tú tienes que orar por las personas. Yo creo que en Efesios 6 habla de la guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual, ¿sí? Es una guerra contra el diablo, que tiene a las almas. O sea, sus garras han. Yo no sé por qué yo pienso en los hijos de ustedes. Estoy pensando mucho en los hijos de ustedes, y en especial en alguien. Tu hijo, no te das cuenta. Tómalo como de parte de Dios. Tu hijo, tú no te das cuenta, pero anda una desviación increíble. Anda una desviación increíble. Si tú te enteras, lloras por el dolor que está pasando. Por eso tienes que preocuparte por orar por tus hijos. Por eso tú tienes que pelear en oración de tal manera que no te canses hasta que lo veas levantar la mano adorando a Dios en este lugar. Por eso tú tienes que buscar la manera de, en oración, pelear por él, pelear por ella, de tal manera de que tengas victoria. Y eso se logra cuando tú te presentas delante de Dios, ruegas por lo tuyo. Dice Dios: no oigo tus oraciones por los hijos tuyos. Dice Dios a alguien, no sé a quién: no oigo tus oraciones por los tuyos. No te presentas delante de mí por los tuyos.
¿No me lloras por los tuyos? Hay que presentarse delante de Dios por nuestros hijos. Hay que presentarse delante de Dios por los nuestros. Por nuestra familia que está cercana, la que está lejana. Hay que acercarse a Dios por ellos. Tú tienes que pelear. No, nadie lo va a hacer, créeme. Más nadie lo va a hacer. Más nadie, nadie, nadie. Solamente tú. Solamente tú. ¿Por qué crees que Dios permitió que tú estuvieras aquí en esta noche? Porque tiene algo contigo. Quiere que tú tomes ese privilegio de acercarte delante de Él y llorarle de ser posible por los tuyos. Y no te canses. No te cansas hasta que tú no lo veas orar en lenguas, hasta que tú no lo veas servir a Dios con poder. No te canses aún viéndolo, no viéndolo sirviendo a Dios. No te canses de rogarle a Dios por él, por ella, de tal manera de que la gloria de Dios, la satisfacción que Dios nos da a nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones, porque hemos logrado que Dios haga algo maravilloso con los nuestros. ¿Por qué vas a dejar que tu familia se vaya al infierno? ¿Por qué vas a permitir que los tuyos sobrinos, sobrinas, primos, primas, se vayan al infierno? Dios nos llamó a nosotros a pedir por los nuestros. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos descuidado nuestra labor delante de Él. La hemos descuidado y hemos permitido que el enemigo pueda cegar a los nuestros, y los nuestros vienen van a ti reídos. Hola mamá, hola papá, y están hundidos en pecado, hundidos en pecado. Son candidatos al infierno. ¿Es contigo? Sí, contigo. No esquives tu responsabilidad. Tus hijas se pierden, tus nietos se pierden, tu hijo se pierde. Tu familia se está perdiendo. Es más, me atrevo a decir, sin equivocarme, de que llegan algunos de los tuyos a la iglesia y están perdidos. Llegan por nada más por complacerte, pero andan perdidos. Andan bien perdidos. Y tú crees que todo está bien. Tú crees que todo está bien. Tú tienes que tener celos. Tú tienes que ser celosa, celoso por las cosas espirituales. Pero no distrae más. Y al diablo le gusta que te distraigas con cosas seculares, con sentimientos, con afectos y con cosas así que desvían el llamado de Dios para tu vida.
Tu ministerio, tú mismo, tú misma, lo han tirado al cesto de basura. ¡Sus! Tú misma, tú mismo, lo has tirado al cesto de la basura. Yo quiero terminar con cuatro cosas que debemos hacer para poder pelear la buena batalla. Número uno, la oración. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya la máquina. Mire lo que este hombre hace. Es contigo, no, es contigo. Presta atención. Orando en todo tiempo, con toda oración. Iglesia, Dios nos está llamando a que oremos. Iglesia, Dios dice: despierta, despierta. Yo te quiero iluminar. Levántate. Yo quiero darte poder. Y nota quién está dispuesto a pagar el precio. Dice el Señor: toda oración y súplica en el Espíritu. A veces lo hacemos en la carne. Lo hacemos en la carne. Señor, bendice, amén. Necesitamos que salga de aquí, ve. Psh, oiga, psh. Adentro. Que te preocupes. Que le ponga un poquito de interés a esto. Dice: velando constantemente en ello con toda perseverancia. O sea, constante, persevera, persevera, persevera. No una vez cada año. Eso no sirve. Dios quiere ver cuánto tú perseveras delante de Él. Dios quiere ver cuánto tú insistes, cuánto tú te mantienes firme. ¿Cuánto? Dice: yo quiero saber cuánto interés tú tienes por lo que me estás pidiendo, dice Dios. Quiero que me muestre cuánto es tu interés por eso. Quiero verlo. Cuánto es tu preocupación por lo que me estás pidiendo. ¿Por cuánto tiempo vas a perseverar por lo que me estás pidiendo? Dice: súplica. Me gusta mucho ese término. No seas altivo con Dios. Señor, bendícele pues, tócale pues. Altivo, altiva. Dios no escucha esa razón. Me gusta mucho súplica. Por favor, hazlo, Dios. Dios, tócalo. Sí, Señor. Señor, tócalo. Tócalo, Señor. Que sea lleno del Espíritu Santo, Dios. Quebranta su vida, Dios. No lo dejes así. Llora delante de Dios. Suplica por esa hija tuya. Suplica por esa hija tuya, por ese hijo tuyo. Suplícale a Dios. Dios quiere ver cuánto precio, qué interés tú tienes realmente por el que salió de tus entrañas. ¿Cuánto interés tú le tienes? ¿A dónde están tus súplicas? Dios quiere ver hasta dónde tú le puedes suplicar, rogar a Él para que Él haga algo maravilloso en nuestras vidas, en la vida de los tuyos, y que deje de estar durmiendo en la iglesia. Por todos los santos. Sigue diciendo. El Salmo 149 es bastante largo, lo vamos a tratar. 149 verso 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Aleluya. Exaltar a Dios en todo momento con la espada de filo. Tú tienes que cantarle a tu Dios.
Tú tienes que estar seguro de que Dios te ha contestado y cantarle a Él.
El 7.
Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. El 8. Para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro.
Eso significa a Satanás. Cuando tú oras, tú lo atas.
Y lo atas. Y lo atas. Y libera a tu hija, a tu hijo. Tú tienes que aprender a liberarlo. No te quedes impávido, sin hacer nada. Tú tienes que llorarle a Dios, de preocuparte por Dios, para que Dios cambie ese problema y lo haga de bendición para tu vida.
Y sigue diciendo el 9, dice,
para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos su santo.
Me gusta esa parte.
Gloria será esto para todos su santo.
Y cierra, aleluya. Tú tienes que aprender a alabar a Dios. Cántale a Dios. En agradecimiento de lo que ya ha hecho, que tú oraste, cántale. Si tú no le cantas, no crees que Él ha hecho algo, tú no le crees, no le crees, no le crees. Tú tienes que saber que tú, que el Dios que todo lo merece, el Dios maravilloso que tenemos nosotros, majestuoso, el Dios todopoderoso, Él quiere bendecirnos y hay que cantarle porque Él lo merece. Los ángeles no se cansan de decir santo, santo, santo. Los ángeles no se cansan de alabar a nuestro Dios. Deben decir aquel que todo lo puede, al que está sentado en el trono de gloria, aleluya. Hay que alabarle en todo momento y dejarte. Hay algo que está pasando. La tristeza no es de Dios. La tristeza no es de Dios. Cuando hay un problema, tú tienes que saber pelear el problema y dejarte de tristeza, de melancolía. Ah, mi melancólico. Ay, mira cómo me tratan. Me han olvidado. Ay, pobrecito de mí. Ay, yo no me merezco esto. Yo me merezco lo mejor. Dios, mira lo que me está pasando. No me merezco esto, Dios.
Melancolía. Melancolía. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el poderoso Dios?
Tú tienes que aprender que Él está dispuesto
aleluya, a pelear la buena batalla por nosotros. Aleluya,
aleluya, gloria a Dios. Vamos a Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice así: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ve, hay algo que nosotros tenemos que hacer: aprender la palabra de Dios. No conocemos. Me da pena que hay hermanos que no leen la escritura. Tú tienes que tener como hábito, repito, hábito, repito, hábito, en leer la escritura. En ella hay poder. Cuando tú la lees con conciencia, no la lees que bla, 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 amén. Ya.
Eso no sirve.
Léela pausadamente. La Biblia dice que tenemos que meditar en ella. Agárrate de un versículo, de dos versículos. Medita en ese versículo. Ahí hay autoridad. Cuando viene un problema, tú sacas esa palabra y tú la puedes usar.
¡Sas!
Limpia la sangre. No hace falta autoridad basada en la palabra de Dios. Evalúate cuántas veces tú lees la escritura al día. ¿Cuántos capítulos? Bueno, A ver si dice, ¿cuántos versículos? Bueno, ¿cuánta pequeña oración tú lees al día? Si leer la escritura, si fuera posible lo siguiente, que tuvo, si Dios dice, aquel para mostrar mi amor, yo quiero verlo con la manera como tú lees la escritura. Si tú lees la escritura, tú muestras que tú amas a Dios. Si eso fuera posible. ¿Cuánta escritura tú lees al día es la manera como tú amas a Dios? Hay algunos que no la leen y dicen que aman a Dios al día. ¿Andan apurados? ¿Es más importante ir al trabajo? Yo estoy de acuerdo, es importante. Pero resta sueño. Resta tu sueño para poder leer la escritura. Para poder aprender de lo que Él quiere. Si tú haces eso como hábito, tú verás que Dios te va a hablar y tú sabes cómo usar la palabra de Dios en los problemas. Tú sabes cómo manejar la escritura. ¿Por qué no te interesa tanto leer la escritura? Es porque el amor de Dios, si pudiéramos medirlo por lo que tú lees, sería así, 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 así. Nada. Evalúate. Cuando tú lees, así tú amas a Dios. Así tú amas a Dios. Y quiero terminar con Lucas 10, 17. Murieron los 70 con gozo, aleluya, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. ¿En qué se sujetaban los demonios? En el nombre, yes. El nombre de Jesucristo tiene poder, iglesia. Tú tienes que decirle al enemigo: te vas en el nombre de Jesucristo. Y él tiene que obedecer. Si no obedece, tú andas mal. Tú andas mal. Tú andas muy, muy mal. El enemigo sabe cómo tú andas. Me llama la atención que el enemigo sabe si yo ando bien o ando mal. Yo puedo aquí gritar. El enemigo se ríe. O sea, lo importante es cómo tú andas delante de Dios. El enemigo sabe, está viendo. Mira lo que está haciendo. Dale. Te restas autoridad. Como nos andamos nosotros en la vida, como tú andas en tu trabajo, como tú andas en tu casa, como tú andas en la iglesia, el enemigo lo sabe y tú restas autoridad si andas mal. Te restas autoridad. Tú no puedes decirle nunca al enemigo: te vas. Se va a reír en tu cara. Pruébalo, verás. No te digo porque te vas a asustar. Yo te digo por experiencia propia. Y he escuchado a los pastores compartir también. No tienes autoridad en el nombre. Porque tú mismo te has restado esa autoridad. Los demonios no se pueden sujetar a lo que tú dices. Tú puedes decir misa, no te van a hacer caso. Tú misma te has quitado autoridad por tu conducta en la vida. Por tu conducta. Estamos en un reino espiritual
donde se mueven fuerza del mal y fuerza del bien. ¿Sí? Cuando yo ando mal, la fuerza del mal domina toda mi vida y no me doy cuenta. No me doy cuenta, pero dominan mi vida. Y a la fuerza del bien no pueden entrar, porque yo mismo abrí puertas a la fuerza del mal. Yo mismo. Como tú andas, tú lo puedes tener muy en secreto, pero el reino espiritual no hay secretos. No hay secretos. Tú puedes hacer travesuras muy a las escondidas, pero allá arriba en espiritual todo es descubierto. All, todo, todo, todo. Por esa razón tú no puedes decir en el nombre de Jesús. El diablo, los demonios se ríen. Tú a mí. Tú a mí me vas. ¿Qué te pasa de ahí si me chiste? Si tú eres de los míos. Te lo digo porque yo escuché un pastor, tremendo siervo. Y el diablo le dijo a él: tú eres de los míos. Tremendo pastor. El diablo le dijo: tú eres de los míos. Yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, porque cuando tú haces esto, ve, cuando tú haces cosas escondidas, cuando tú estás tratando cosas que no debes tratar, tocar cosas que no debes tocar, insinuar cosas que no debes insinuar, meterte en la vida de la persona que tú no te debes meter. Cosas delicadas, hace entonces que el reino espiritual se active o a tu favor o en tu contra. Analízate. Analízate. Este es individual, iglesia. Ese es como cada uno de nosotros. ¿Cómo está el reino espiritual en tu vida? ¿Qué autoridad tú tienes en el nombre de Jesucristo? ¿Te atreves a decir a un enemigo, a un demonio, vete? Y saber que te va a hacer caso o no te va a hacer caso por tu andar, por tu caminar, como tú andas. Tú puedes ocultarte de quien sea, tú puedes hacerlo, pero en el mundo espiritual todo está a la luz, todo está claro, todo. Y el enemigo sabe: ah, este es de mi grupo. Él, ella es de mi grupo. Deja de coquetear con la gente por ahí. El enemigo sabe. Y entonces dice: ella igual es mío. Porque estás caminando donde no debes caminar. Y ves que nada te pasa. Y tú continúas. Y ves que nada te pasa. Y sigues caminando. Y llegará el momento. ¡Para! Caíste. ¡Ay, yo no quería caer! ¡No lo quería caer! ¡No! Dios, tú sabes que yo no quería caer. Dios, mentira. Tú sabías. Tú sabías. La cosa que como tú estabas comenzando, te gustó. Y nada pasa. Seguiste. Nada pasa. pasa. Continuaste, nada pasa. Llegó un momento en que ocurrió. Activaste el mundo espiritual satánico sobre tu vida. ¿Sí? Lo activaste. Y echaste a un lado el mundo espiritual de Dios. Satanás, yo voy a hacer esto a escondidas. Está jugando en el mundo espiritual. No te va a ir bien, créeme. No te va a ir nada bien. Nada. Nada.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.